Pues buenas tardes a todos de nuevo. Ah, qué alegría poder una vez más escuchar la palabra del Señor. No nos cansamos, ¿verdad?, de oír que los mandamientos del Señor son buenos, alegran el alma, el corazón. Y como sabéis, hoy continuamos con esta serie sobre la familia, que hemos empezado ya, este sería el tercer sermón. Hemos visto en la introducción acerca del matrimonio, luego en el segundo mensaje, Afonso nos estuvo hablando del rol del hombre. Y ahora, el día de hoy, pues nos toca el rol de la esposa, ¿verdad? El rol de la mujer. Alguna vez escuché que si tú quieres hacerle bullying a un predicador, tú simplemente tienes que ponerlo a predicar de la mujer y su rol en su propia congregación. Porque normalmente escuchamos de eso cuando vienen de visita. Pero en tu propia congregación te lo has cargado ya. Lo empujas a hacer eso. Muy bien, así que aquí estamos. Y que el Señor me ayude, ¿verdad? Así que, mujeres, si tenéis quejas, reclamaciones, preguntas respecto a este mensaje, venid al pastor Alfonso, que está aquí, y él os contestará todas las preguntas. A mí no me miréis, ¿vale? A bromas aparte, mujeres, vivimos en tiempos sumamente extraños y peligrosos, especialmente para vosotras. Si hay algo que ha sido atacado en las últimas décadas, eso es precisamente la identidad de vosotras como mujeres. El mundo ha dejado de saber qué es lo que significa ser una mujer. Eso no había pasado antes en la historia. En un reconocido documental llamado What is a Woman, o ¿Qué es una mujer?, recomiendo que lo veáis, está en YouTube, lo podéis ver, hay un cristiano político, un comentarista, que va por las calles con su micrófono haciéndole preguntas a feministas y a personas transgénero, una sencilla pregunta que no pueden responder. Les pregunta, ¿qué es una mujer? Y así va haciendo entrevistas por todos lados y habla con especialistas, gente docta en el tema. Y recibe brillantes respuestas, como por ejemplo, una cirujana muy estudiada responde a esa pregunta, le dice, bueno, una mujer no es nada. No es ninguna cosa en particular. Puede ser que tenga un órgano genital u otro. No lo sabemos. Otra dice, la mujer puede ser muchas cosas a la vez. Otra dice, es algo que el hombre se inventó para someternos. Y así un montón de respuestas. Vivimos en pleno siglo XXI, gente, con tantos adelantos y descubrimientos, y no sabemos definir algo tan elemental como qué es ser una mujer. Y el peligro está en que precisamente no parece un peligro. Parece aún algo bueno y que ha venido para quedarse. Y está trayendo ya muchos problemas, créeme, muchos problemas en todas las mujeres alrededor del planeta. Y vosotras que estáis aquí escuchando, no sois la excepción. Si una mujer no sabe lo que es, si no sabe para qué está aquí, si no sabe cuál es su propósito, no conoce su identidad, entonces no nos extrañe que haya un aumento progresivo, hermanos y hermanas, en la tasa de depresión, ansiedad y suicidio en las mujeres, en especial en las mujeres más jóvenes. Tal como lo podéis verificar en las estadísticas, nada más aquí en España. Es increíble. No nos sorprenda que las mujeres estén perdidas, que se sientan insatisfechas, que estén sumidas en la depresión, porque cuando alguien desconoce el propósito para el cual fue creado, inevitablemente buscará definirse en cualquier cosa que le ofrezca una identidad momentánea, aunque ésta sea vacía y engañosa. Pero tranquilas, hermanas, porque Dios en su gracia os ha dejado aquí la palabra profética más segura que define que sois de una manera clara y precisa, hermosa. Aquí se nos ofrece una definición de lo que significa ser una mujer, una identidad segura que no está sujeta a cambios de época ni de moda, porque el que las pronuncia es Dios mismo, vuestro Creador, y Él no es hijo de hombre para que mienta y no cambia. Aquí en la palabra encontraréis una identidad establecida desde el principio de los tiempos y que continúa vigente hoy, en el mismo diseño perfecto del Creador. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? Pues vamos a Génesis capítulo 2, porque allí se encuentra. Génesis 2, del versículo 15 al 18. Dice así. Génesis 2, del 15 al 18. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Hasta ahí. Como veis aquí, en esta narración, las primeras palabras que describen algo acerca de tú como mujer, de tu identidad, no son producto de un movimiento o una ideología humana. Son pronunciadas y pensadas por Dios mismo. Antes de que alguna mujer fuera creada, Dios expresaba verbalmente cuál era el propósito por el cual traería una mujer a la existencia. Le haré como ayuda idónea. Y ahora estas palabras están descritas después de que Dios, en el capítulo 1, creara todas las cosas poco a poco, en 5 días y parte del sexto día. Y siempre que terminaba un día de creación, Dios pronunciaba, esto es bueno en gran manera. Y fue el segundo día. Y dijo Dios, fue bueno en gran manera. Y el tercer día fue bueno en gran manera. Y el cuarto día fue bueno en gran manera. Pero llegamos entonces al sexto día. Y por primera vez, Dios pronuncia algo que no es bueno. Aún no cumple su función por completo. Dices, pero ¿cómo así, Dios? ¿Cómo que hiciste algo que no es bueno? Y Dios te hubiera dicho, espérate, no he terminado. No está finalizado. No me complace todavía solamente Adán. Ver al hombre solo le produjo a Dios decir, no es bueno. Y entonces culmina su obra maestra trayendo a una mujer, Adán, y la crea. Yo quiero centrarme simplemente en estas dos hermosas palabras cargadas de significado, ayuda idónea. Porque es aquí donde realmente creo que se desprende todo lo demás acerca de vosotras, mujeres. Todo. Es esta declaración que Dios hace, la cual encierra todo lo que tú necesitas saber para saber quién eres y para qué fuiste hecha. Para ser feliz verdaderamente, para cumplir con el propósito por el cual Dios te trajo a la existencia. Le haré ayuda idónea. Así que me centraré en estas dos palabras en primer lugar, ¿vale? ¿Qué significan estas dos palabras? ¿Cuál es el significado profundo que encierran? Y en el idioma original es precioso porque, claro, al traducirlo al español, a veces pierdes mucha profundidad de lo que significa en el hebreo, por ejemplo. Y quiero sentarme un rato aquí, seré un poco técnico aquí, lo más simple posible que pueda, pero creo que es importante que lo sepáis. Estas dos palabras son eser kenegdo. Eser es una palabra hebrea que significa ayuda, auxilio. Es de donde viene, por ejemplo, el nombre Eliezer, eser, el que ayuda. Se utiliza 21 veces en el Antiguo Testamento. 2 para describir a la mujer, como aquí en Génesis, pero aquí no sabéis para qué más se utiliza la mayor de las veces en el Antiguo Testamento. ¿Sabéis para quién? Para Dios mismo. Él es el ayudador, el ser. Y varias veces el salmista lo pronuncia, tú eres mi ayudador, tú eres el ser. Y esto nos da una perspectiva poderosa del oficio de ayuda. No tiene absolutamente nada que ver con inferioridad, ni con un rol de menor importancia, porque Dios se lo adjudica a sí mismo. De hecho, refleja una posición crucial, importante, diseñada para suplir una necesidad específica y para ser un soporte indispensable. Y eso es lo que Dios pronuncia de vosotras: sois ser. Pero no solo dice que sois ayuda, sino que luego hay otra palabra que es la que se traduce como idónea, kenegdó. Y esta palabra tiene un significado bastante, bastante extenso. Se refiere a algo en su raíz como algo contrario, algo que se le opone, algo diferente, algo opuesto. Y dices, wow, ¿y cómo es que llegamos a traducirlo como idóneo? Pues porque la palabra no trata de comunicar algo opuesto en el sentido de contradecir al hombre, aunque eso es muy común, pero no es en ese sentido, sino que es algo que le completa, le complementa. Es una complementariedad que lo completa. Es como la pieza que falta de un puzzle. ¿Habéis visto el contorno de una pieza de puzzle que, yo qué sé, tiene así una muesca y la que le encaja, ¿cuál es? La opuesta. ¿Veis? La que tiene un hueco. Es en ese sentido que Dios utiliza kenegdó, el opuesto. Vosotros encajáis para que formen un cuadro. Ella es la pieza que falta. Sin ella el cuadro no puede terminarse. La mujer, por tanto, es ayuda ideal que complementa al hombre de tal manera que juntos, y aquí el punto, pueden cumplir el propósito que Dios les encomienda. El hombre sin ella no puede hacerlo. Ella es la compañera que aporta lo que falta. El apoyo esencial para que la obra quede terminada por Dios y cumpla su propósito. Ella es, entonces, de la misma categoría, pero distinta en rol y oficio. Distinta, pero perfectamente complementaria para él. Cuando se unen, Dios sí puede pronunciar: esto es bueno en gran manera. Ahora sí. Cumplen mi propósito. Están enteramente capacitados para lograrlo. La mujer es igual al hombre en dignidad, en valor, en privilegio, en derecho, de acuerdo a Dios, pero aún así diferente en cuanto a función, propósito y rol. Y en la medida en la que tú, mujer, decides alinearte con esta definición dada por Dios, tú, escúchame, eres feliz y útil. Tu vida cobra sentido y propósito, porque aquel que te diseñó para esto, para suplir algo incompleto, algo que por sí mismo no es bueno, y que con tu ayuda puede serlo. Pero asimismo, mujeres, en la medida en que os alejáis de esta definición, de este propósito, tú desperdicias tu vida. La echas al barranco, la echas a perder, te sientes más y más perdida. Eres como un micrófono que es cogido para hacer puré de patatas. ¿Qué usas el micrófono para eso? No es para eso. Pues así mismo, sin sentido, sin norte, sin manual de instrucciones, invitas y le abres la puerta al desespero, a la amargura, a la depresión, a morar en tu corazón, en la medida en la que tú decides: no quiero vivir bajo ese paraguas. Esto es ser una mujer a grandes rasgos. Tú fuiste creada para ser una ser kenegdó, una ayuda complementaria del varón. Y esta es tu identidad. Negarla y huir de ella es remar en contra de tu diseño y es rebelión abierta contra Dios, en la cual no hay bendición alguna de su parte. Solo podrás obtener realización verdadera como mujer cuando tú estés operando conforme a tu diseño. Solo así. Y ahora bien, alguien podría preguntarme: muy bien, he entendido, me cuadra, pero ¿ayuda para qué? Imagínate por un momento que yo soy un empresario muy, 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 muy millonario y quiero contratarte. Y te digo, muy bien, vamos a firmar un contrato. Te quiero contratar como ayudante, ¿vale? Tú dices, perfecto, te voy a pagar mucho dinero. Genial. Llegas tú el primer día a mi empresa, emocionada, entras por la puerta y estoy yo ahí esperándote, te saludo y te digo, muy bien, bienvenida a la empresa, puedes empezar ahora mismo. Yo lo primero que me preguntaría. Seguramente te quedes mirando y me digas, confundido o confundida, ¿empezar a qué? ¿Qué se supone que tengo que hacer? Si me has contratado como ayudante, ¿pero ayudante de qué? Puedo hacer muchas cosas. Y yo te diría, no, pues tú eres el ayudante, venga, empieza a ayudar a algo. Necesitarías un fundamento, ¿verdad? Porque para que haya un ayudante y que pueda cumplir su propósito, tiene que uno haber primero una misión clara, un objetivo definido. Y en segundo lugar, y más importante, tiene que haber alguien a quien ayudar. Si no, esa palabra no tiene mucho sentido. Sin esto, no hay sentido alguno en el título, ¿verdad? De la misma manera, cuando Dios creó a la mujer como ayuda idónea, no fue un título al azar en el vacío. No, su rol estaba totalmente ligado a la tarea que Dios le había asignado a alguien primero, al hombre. ¿Lo veis? Si os fijáis en la narración que hemos leído, Dios pronuncia el propósito de la mujer justo después de dar dos mandatos al varón. Versículo 15, Dios da un mandato positivo. El hombre debía labrar y cuidar el jardín. Y el versículo 16, Dios da un mandato negativo. No debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y justo después, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Lo veis? Está encerrado ahí. Es justo después de esto que el Señor dice, haré una ayuda idónea para Adán. De manera que la primera mujer es traída a la vida como una ayuda ideal para que Adán cumpla, en principio, esos dos mandatos que Dios le ha puesto. Lo cual implica, y aquí escuchadme, si os he perdido o aburrido con esta parte teórica, pero aquí empieza la parte práctica. Esto significa que tu propósito principal como mujer, antes de andar perdiendo el tiempo en cualquier cosa, es, uno, descubrir qué es lo que Dios le ha encomendado a tu marido, si es que estás casada. Repito, el primer propósito que tienes que saber es qué es lo que Dios le está pidiendo o le pedirá al esposo que me dé. ¿Qué demandará de él? Para poder ser ayuda de él, porque Dios te manda a ser ayuda de él. Y en segundo lugar, debes poner a disposición de Dios todos los dones, todos los recursos con los que Él te ha capacitado para ayudar a ese hombre a lograr lo que Dios quiere de él. ¿Me entendéis? Voy a repetirlos porque al final esta es la base del sermón. Primero tenéis que descubrir qué es lo que Dios demanda de vuestro esposo, porque sois creadas para ayudarle a Él. Ese es vuestro propósito. Si no sabes qué es lo que Dios le ha pedido a él, ¿cómo vas a poder ayudarle? Es simplemente lógica. Y en segundo lugar, tú pones toda la carne en el asador, todo lo que Dios te ha dotado para hacer, para entonces empujar a ese hombre a lograrlo. Ese es el propósito principal bíblico, hermanas. Aquí lo vemos. Ahí está el meollo del asunto. Por lo que a partir de ahora, y teniendo esto en mente, espero que haya quedado claro, nosotros necesitamos, o vosotras necesitáis descubrir qué es lo que Dios le ha mandado al hombre que tienes ahí al lado, o al hombre que Dios traerá a tu vida. Y eso lo puedes poner en práctica sin estar casada. Puedes ir preparándote para ello. Y sobre todo las que no estáis casadas y están pensando en hacerlo, y ya de pronto tenéis miras, algún compromiso, observad esto desde ahora. Quisiera ahora ponerme un poco práctico y dinámico. Cógele la mano a esa persona en este momento. Venga, hacedlo, venga, despertaros. Aunque estéis peleando, coge la mano a tu esposo. Suelta las notas. Cógele la mano. ¿Vale? O al que va a ser tu esposo. Quiero que, de verdad, lo veáis. Miradle, no me miréis a mí. Miradle a él. Miradle. ¿Qué ves? No respondáis. ¿Qué ves ahí? En serio, piensa. Piensa estas preguntas. ¿Qué es lo que Dios, tú crees que le ha mandado hacer a él? ¿Qué llamado tiene? ¿Qué crees que Dios quiere de él? ¿Qué dones le ha dado? ¿En qué tropieza? ¿Qué se lo impide? ¿Cuáles son sus luchas? Yo no podré contestar estas preguntas hoy. Lo tendrás que averiguar tú misma, delante del Señor. Pero lo que sí puedo hacer es exponerte, en el tiempo que me queda, 10 formas prácticas y bíblicas para que tú puedas ser una ayuda idónea, para poder ser una eser kenegdo, algo general que normalmente funciona porque Dios dice que funciona. ¿Vale? Vamos a ver 10 formas prácticas, 5 cosas que no debes hacer y 5 cosas que sí debes hacer, ¿vale? Empecemos con las 5 cosas que no debes hacer para ser ayuda idónea. La primera, no actúes de manera independiente a él. No actúes de manera independiente a él. Mirad qué es lo que ocurre tan pronto Dios crea a la mujer. ¿Qué es lo que pasa inmediatamente en la narración? Capítulo 3, versículo 1. La mujer actúa de manera independiente al varón. ¿Lo veis? Se puso a conversar con la serpiente. Fue engañada y el pecado entró en el mundo. Aquí estamos, debido a eso, con estas consecuencias desastrosas. Porque la mujer fue por libre y actuó de manera independiente cuando Dios no había querido que fuera así. Así que, mujer, si quieres ser ayuda idónea de acuerdo al Señor, no vayas por libre, no seas independiente a tu esposo. Sí, mira, consúltale, consulta con él acerca de las decisiones importantes. No nos llaméis para comprar un tomate, pero las decisiones importantes necesitan ser consultadas con tu esposo. Y quizás tú vengas de un contexto en el que, o bien tú has sido durante muchos años tu propia dueña, o vienes de un modelo de hogar en el que la madre es la matriarca. Ella no pide permiso, pide permiso el hombre. Quizás vengas de ese contexto. Tú no rindes cuentas a nadie y no estás dispuesta a hacerlo. Mira, tú necesitas entender que en el matrimonio Dios ha diseñado que dos son los que toman una decisión importante. No es uno, no vale un sí para la decisión. Se necesitan dos síes para tomar una decisión importante en un matrimonio. Antes tú decidías sola, necesitabas tu sí. Ya está, se hacía. Ahora Dios dice, no, hay dos síes, el de él importa. Y a menos de que no hayan dos síes, no se hace. Salvo muy contadas excepciones, pero en términos generales, para que algo se haga, mujer, se necesitan dos síes, recuérdalo, dos síes. Y por el amor de Dios, no engañes a tu marido, no le digas que has gastado 10 cuando has gastado 12, por favor. Muéstrate digna de confianza. Dice Proverbios capítulo 31, versículo 11, hablando de la mujer virtuosa. El corazón de su marido está en ella confiado. Está en ella confiado. El hombre puede confiar en ti plenamente. No engañes a tu esposo. Sé íntegra. Deja la mentira. Saca de tu vida ahora mismo el engaño. Si tu esposo no puede confiar en ti porque no te muestras digna de confianza, no te extrañe que se le dificulte mostrarte amor. Porque necesitamos los hombres confiar para poder amar. Así que no actúes de manera independiente. En segundo lugar, no lo eleves a un lugar que no le corresponde. No lo eleves a un lugar que no le corresponde. En otras palabras, no pongas tan altas expectativas en tu esposo. Él, como tú, es un pecador con bastantes fallos, ¿sabes? No pongas tu última esperanza en él, ni en casarte, porque es que él va a fallarte. No lo eleves a un lugar que no le corresponde, porque él no va a poder darte lo que tu alma más anhela y necesita, que es a Cristo Jesús. Él sí, él es el esposo fiel que no falla, pero tu esposo terrenal tiene bastantes cosas que corregir. No pongas al final tu última esperanza en él. No lo eleves, no demandes de él algo que solo Cristo puede darte. Tu esposo terrenal es una sombra bastante opaca y deficiente, pero una sombra, un tipo de un esposo mayor que es Cristo Jesús, el que no falla. Pero él no es Jesús, recuérdalo. Ese hombre que estás cogiendo la mano no es Jesús. No demandes de él algo que él no puede darte. Esto le ayudará a no sentirse ahogado, frustrado y que nunca da la talla a tus demandas. Hay hombres que se sienten muy demandados de sus mujeres. No le eleves tanto. No le pidas algo que él no puede dar. Tercera cosa. No le manipules. Si quieres ser ayuda idónea, te lo ruego, no manipules a tu esposo. ¿Recordáis a Herodías, la mujer de Herodes? Cuando Juan el Bautista los denuncia porque están en pecado, ella intenta hacer algo para matar a Juan. Pero Herodes no quiere, le tiene temor a Juan. Entonces, ¿qué hace Herodías? Esta mujer, muy astuta, coge y manipula la situación para llevar a Herodes a hacer lo que ella quiere. Y al final lo logra. De una manera ruin, terrible. Y como ella, hermanas, hay un montón de mujeres que usan diferentes artimañas y artilugios para lograr sus fines no santos y egoístas, por medio de la manipulación de sus esposos. Y a Dios no le agrada eso. Algunas los castigan con el silencio o el enojo. Aún peor, con la actividad sexual. Algunas los comparan con otros para empujarles a hacer lo que ellas quieren. O aún peor, y esta me parece más terrible, haciéndole creer al varón que él está al mando, pero es ella la que manda, realmente. Y el varón dice, no, yo estoy al mando. Mentira. Ha logrado engañar para que él crea que sí, pero es ella la que manda. Y lo manipula. Mira, cuando manipulas a tu esposo, tú ganas el sí de él, pero pierdes el de Dios. Ganas el sí de él, pero Dios está diciendo, ¿qué haces? Con esos medios no, por ahí no. Así que no le manipules. Cuarto, no seas ociosa. Y ese me ha llamado mucho la atención. Fijaros, Proverbios 31:27 lo que dice en la Biblia de las Américas, lo leo. Hablando de la mujer virtuosa. Ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. Interesante eso. La mujer que es ayuda idónea no es una mujer ociosa. No entrega su vida a cosas vanas, a cosas triviales de este mundo. Se cuida en cómo gasta su tiempo y de esa manera es ayuda al varón. Así que mujeres, alerta con la ociosidad, en especial en vuestras pantallitas que tenéis en el bolso. Cuidado con esos shorts. El ocio desenfrenado, un poco no está mal, pero el ocio desenfrenado, constante, que esa sea tu cueva de escape cada vez que estás sola, eso está mostrando algo en tu corazón, que no está bien. Cuidado con el scrolling impulsivo y sin freno. Cuida lo que expones tus ojos. Porque fijaros, Eva fue tentada justamente por lo que entró en ellos. Dice que cuando ella vio el árbol, Dijo, fue agradable, deseable para comer. Entró por la vista. Tened cuidado lo que se os vende por todas estas cuestiones que seguís en las redes sociales. Echadle una revisada. ¿A qué estáis siguiendo junto a vuestros esposos? ¿Qué páginas seguís? ¿Qué personas? ¿Cuántas cosas de las que compráis y no sirven para nada no entran por ahí? Y luego tienes un conflicto por la economía de casa. Cuídate de no comer el pan de la ociosidad, dice el Señor, porque así no ayudas a tu hombre. No lo ayudas. Quinta. Esta me gusta. No propicies un ambiente desagradable en casa. Si tú quieres ser una ayuda idónea para tu esposo, de acuerdo a Dios, no propicies un ambiente desagradable en casa. Fijaros lo que dice Proverbios 21:9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Mira, ármame a mí mi cama, me la dejas allá en una esquina con tal de no entrar a este lugar. Básicamente lo que está diciendo. Mujer, crea un ambiente en casa, en la medida de tus posibilidades, no siempre es posible, pero en la medida de lo que está en ti, un ambiente agradable en tu hogar, en tu casa, para que tu esposo quiera, desee, esté deseando salir del trabajo para venir a estar ahí contigo. No seas peleona, no seas quejumbrosa. Todo esto, mira, los empuja a la calle. ¿Habéis visto los bares de España cómo están? Llenos de hombres. ¿Y la familia de estos hombres qué? No quieren ir a casa. No quieren. Están ahí con un café que les dura 3 horas. Están quietos en el bar y tú te acercas, pasas y parece que son como estatuas de cera. Están ahí siempre. Tú los tocas, será que es verdad. Están ahí todo el día. Y aunque parte de la responsabilidad de ellos, por supuesto, pero me pregunto en cuántas ocasiones, no es porque es que su casa no es un lugar agradable de estar. Por culpa. Es su mujer. Hace no mucho me fui a cortar el pelo con un peluquero marroquí, y hablando con él tal, le pregunto, me da por preguntarle, bueno, ¿tú estás casado? Y me dice, sí, no hablaba muy bien español. Y dice, sí, estoy casado. Y yo, vale, ¿y con una mujer marroquí? Y me dice, no, España, de España. Y yo, vale, ¿y qué tal? Me dice, queja mucho. Eso fue todo lo que me dijo, ¿vale? No sabía mucho español, pero había aprendido esas dos palabras. Queja mucho, mujer, queja mucho. Y me quedé con eso, ¿no? Mujer, muestra tu contentamiento en el Señor. No te quejes por todo, por la casa, por la suegra, por el coche, por los niños, por los vecinos, por la iglesia. Queja. Sé que tenéis esa tendencia a expresar verbalmente vuestras inconformidades. Y está bien, nosotros debemos escucharlas. Pero cuando ese es el tono de la música de la casa, sacas afuera a tu marido, le estás diciendo, chapa afuera, es lo que le estás diciendo. Algunas mujeres, tristemente, están ungidas, pero como dice Will Graham, pero están ungidas con la unción del limón, y están amargadas, y constantemente así, eso empuja a tu esposo fuera, ¿sabes? Vive en contentamiento para que al menos no sea por ti, y que el Señor no te vaya a decir, hija mía, es que ni yo podía estar en esa casa, ¿sabes? Es que de verdad, en la medida de vuestras posibilidades, de verdad, crea un ambiente amigable en casa. Hemos visto las cosas que no debéis de hacer para hacer ayuda idónea. Ahora vamos a ver 5 que sí tenéis que trabajar. 1, facilita a tu esposo la exposición a los medios de gracia. Esto me lo he cogido de lo que dijo Alfonso. Él nos dijo a los hombres que nos quedáramos con los niños, que nos cortáramos un dedo, ¿no? Y que hiciéramos los huevos y echáramos la mujer para afuera para que fuera a las reuniones, ¿verdad? Pues asimismo, vosotras, facilítale que pueda exponerse al entorno en donde Dios puede hablar a tu esposo. Facilítalo en la medida de tus posibilidades. Que vaya a las reuniones, al encuentro de hombres, al retiro de hombres, a ver si allí le sacan eso por fin. ¿Sabes? Échalo allí. De esa manera le ayudas al hombre a llenarse de lo que necesita ser llenado para poder santificarte, que es uno de los propósitos que Dios nos da a nosotros, para vosotras. 2, ora por y con él. Ora por y con él. Ora a solas por él. Y quisiera que algo práctico que podéis hacer que os puede ayudar. Haz una lista de 5 cosas hoy. Llega a tu casa y haz una lista de 5 cosas por las que tú deberías orar por tu esposo. Pregúntale, cariño, ¿hay algo en específico por lo que yo pueda orar por ti esta semana? Te aseguro que tu esposo se va a asustar cuando le digas eso. Porque, ¿quién eres tú? ¿Verdad? Pregúntaselo y ora a solas por él. Pero también ora con él. Propon momentos convenientes para hacerlo juntos. Y no te traces metas muy altas. Basta con empezar con un par de minutos. Al menos juntos oramos antes de dormir. Ora por y con él. Tercer lugar, afírmale en su rol de líder en el hogar. Afírmale en su rol de líder. Dios ha establecido, como hemos visto, que él sea el líder, el que represente a Cristo. Y tú como mujer representas a la iglesia que se somete a su liderazgo amorosamente. Así que exprésale las cosas que hace bien de vez en cuando como líder del hogar. No todo lo hace mal, ¿verdad? ¿A qué no? Hay cosas que hace bien. Afírmalo. Exprésaselo. Exprésale las cosas que puede hacer mejor, con amor y con respeto. Deseamos escucharlo. Y sobre todo, no compitas con él, te lo ruego. El hogar no es una competición por ver quién más teología sabe, por ver quién enseña mejor. No, no va de eso. No compitas con él, ni estés demostrando cuántas veces tú eres mejor. Préstale atención cuando hable. No estés interrumpiéndole constantemente y corrigiéndole, y menos en público. No lo avergüences. No lo critiques delante de otros. Anímale de vez en cuando con palabras de afirmación. Las necesitamos de vosotras en especial. Mira, muchos esposos entran en depresión y frustración porque es que nunca escuchan de su esposa un "lo has hecho bien". ¡Qué bien te ha quedado el sermón de hoy! No, no, es broma esta, ¿eh? ¿Sabes? Los hombres estamos también en palabras de afirmación, de amor. Eso nos comunica amor de vosotras. Háblale con respeto. El hombre se siente amado, mujeres, cuando se siente respetado. Vosotras tenéis que entender eso. Nosotros no necesitamos tanto, digamos, palabras cariñosas, vamos a decirlo, sino necesitamos sentirnos respetados. Cuando tú nos muestras respeto, nosotros nos sentimos amados. Ese es el lenguaje del amor del hombre. Mujeres no, pero el hombre, ese es su lenguaje, cómo interpreta, me está amando, respétalo. Marido respetado, marido amado, recordadlo. Marido respetado, marido amado. Cuarto lugar, conoce a tu esposo, conócelo. Mira, toma tiempo para conocerle. ¿Qué le gusta? ¿Qué le apasiona? ¿Qué le frustra? Conoce a tu esposo por dentro. Tú me dices, pero es que no habla, mírale. Es que no hay manera de sacarle una palabra a este hombre. Se, ya se durmió en el sermón y todo. Mira, escuché, leí esta frase, me encantó en un libro esta semana. Decía que el mejor comunicador, y vosotras tenéis fama de buenas comunicadoras, dice, la comunicación más productiva se logra no cuando tú sabes expresar bien lo que piensas, sino cuando aprendes a sacar los pensamientos de los demás. Interesante. No se trata tanto de saber comunicarte bien y expresarle lo que sientes, sino de sacar los pensamientos que están dentro de él. Trabaja en ello. Aprende a conocerlo. Haz que hable. Haz que hable. Hazlo hablar. Y así serás ayuda para él. Y voy con mi último punto, el más complicado. Voy a tomar agua. Voy. Por último, sométete a su liderazgo. Sométete a su liderazgo. Como he dicho, la Biblia enseña que tú como mujer representas algo más que una mujer. Tú representas en la relación de Cristo y su iglesia, la iglesia. Y la iglesia se somete voluntariamente y de buena gana a su esposo, que es Cristo Jesús. Y tú estás llamada a representar eso en tu matrimonio. Considero realmente que el sometimiento, aunque se le ha hecho un énfasis bastante grande en las predicaciones y en el Nuevo Testamento, escuchamos esto, que parece que fuera lo único que dice el Señor de las mujeres, pero pienso realmente que el sometimiento que Dios demanda de la mujer no es un mandato extra que Dios le da a la mujer diferente al de ser ayuda idónea, no. Realmente creo que el sometimiento es una expresión de su rol como ayudadora. O sea, se desprende de la ayuda idónea. Ella se somete para poder lograr eso. La subordinación, mujer, no implica ninguna pérdida de dignidad cuando obedece a un propósito más alto. Escuchad eso. La subordinación no es mala, el sometimiento no es malo. Y lo sabemos porque en la relación de Dios, del Dios trino, se ejerce este sometimiento, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, se someten, por lo que no puede ser algo malo de ninguna manera. El Hijo de Dios se somete al Padre, el Espíritu se somete al Hijo y al Padre, y todos son igualmente gloriosos y dignos. Nadie es menor a otro en gloria. Tienen funciones diferentes. Y están gozosamente ejerciéndolas, de tal manera que no hay inferioridad alguna por someterte a tu esposo. Y quiero aquí, no pude evitarlo, hablar a los hombres. Hombres, recordad que el mandato a someterse a la mujer se lo da Dios a la mujer. Es algo entre ella y él. ¿Lo ves? Tú no vas a encontrar en ningún lado del Nuevo Testamento que Dios diga, marido, somete a tu esposa. No. Tú no puedes imponérselo. Es algo que ella voluntariamente hace delante de su Dios. Tú debes hacer lo que Alfonso nos predicó. Ámale, sírvele y deja en manos de Dios que ya haga lo que Dios le ha mandado hacer. No se lo impongas. Y alguien puede preguntar, bueno, ¿y si mi esposo es no creyente? ¿Qué hago? ¿Me someto también? Pues la palabra de Dios lo responde. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Lo leo rápidamente. Dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Básicamente Dios dice que sometiéndote a tu marido a un no creyente, tú puedes ganar a tu marido para Cristo. Y ser ayuda idónea para él. Porque la mejor ayuda que puede ser, si tú tienes un esposo no creyente, es primero llevarlo a los pies de Cristo. Necesita primero conocer a Cristo. Así que Dios está diciendo, sométete a tu esposo en las cosas que son sometibles. Hay algunos límites, ya las diré ahora. Pero sométete y confía en mí. ¿Vale? Entonces, el sometimiento bíblico tampoco es decir a todo que sí, mujeres. ¿Vale? Hay mujeres que entienden así el sometimiento. Le digo a todo que sí. Entonces el marido dice, bueno, ¿puedo gastarme el sueldo en bebida? Sí, sí, mi amor. No. ¿Puedo gastármelo en videojuegos? Sí, ahí sí. No. Tampoco. Tú tienes que aprender a saber decir no en la sabiduría de Dios. No significa que no puedas dar tu opinión o mostrarle el error a tu esposo. No, es que debes hacerlo porque quizás seas buena sometiéndote, pero eres pésima ayuda. Necesitas encaminar a tu esposo muchas veces. No se trata de no poder dar tu opinión. Cuidado con eso. Tienes una responsabilidad de hacerlo. Pero como he dicho, hay límites en el sometimiento. Y tengo que decir esto también porque si no, aquí la gente puede decir, bueno, pues me tengo que someter a todo a mi esposo. Y la palabra de Dios dice, no, espérate. No. La palabra dice que en el Señor. Es decir, hay límites. Y básicamente el principio es el siguiente. Si tu marido te prohíbe hacer algo que Dios manda, tú dices, no. Ahí no hay sometimiento. O si tu marido te manda hacer algo que Dios prohíbe, tú dices, no. No voy a participar de tus cochinadas, no. ¿Sabes? Y Dios te manda hacerlo. Primero obedeces a Dios antes que a los hombres, recordadlo. Y muchas veces, mujeres, realmente veo que la falta de sometimiento voluntario, amoroso, proviene de una falta de confianza en tu esposo. No confías en él, ¿verdad? Simplemente tú no te puedes fiar de él. Por eso no te sometes. Es triste, pero esto pasa y también el marido tiene mucho la culpa. Pero Dios hoy te dice, mujer, escucha, no confíes en él. Confía en mí. Confía en mí. Yo te mando esto. Hazlo por confiar en mí, no en él. Yo no te estoy diciendo que confíes en él, que confía en mí, en mis medios. Que yo obraré. Cuando te revelas a tu esposo, te revelas a mí, dice el Señor. Revelas a mí. Que así lo he mandado. Así que sométete gozosamente a su liderazgo, no por obligación, sino porque crees a Dios. Ese es el punto. Es un acto de fe en Dios. No es un acto de fe en tu marido. Es un acto de fe en Dios. Crees a Dios y confías en sus medios. Muy bien. He terminado los 10 puntos. Tenía más, pero he recortado. ¿Vale? Ahora yo os quiero hacer esta pregunta en especial a vosotras, mujeres. ¿De acuerdo a estos 10 principios que hemos hablado? ¿Eres tú una ayuda idónea? Piensa. ¿Eres tú eso? ¿Se describe esto a tu persona? ¿Podría Dios decir hoy, bien, mira, esto era, cuando te veo a ti, esto era lo que yo tenía pensado como ayuda idónea? ¿Podría Dios decir eso de ti hoy? Mira, quizás hoy Dios te ha mostrado que estás bastante lejos de serlo. Que no le has dado ni a una de las que hemos dicho. Y quizás estés sintiendo algo de tristeza por dentro, porque no lo has podido hacer. O aún en el pasado, las que sois viudas. Y está bien. Está bien sentir eso. Porque Dios quiere, a través también de la tristeza por el pecado, traerte a la vida y sacarte de ahí victoriosa, diferente mujer. Porque para mujeres como tú, que se han desviado de ser lo que deberían ser, es que Dios envió a su Hijo Jesucristo, el esposo fiel y verdadero, a vivir una vida perfecta y sin pecado y sin mancha. Y vino a entregar su vida por una mujer como tú, para amarte como nunca jamás tú has sido amada. En la cruz del Calvario, el Hijo de Dios estaba entregando su vida para hacer de ti una mujer nueva, una mujer empoderada, pero del Espíritu Santo, que le capacita para no actuar más de manera independiente a su esposo, para ser una mujer confiable, para dejar el engaño y la mentira, para no manipular más, para dejar la ociosidad, para abandonar la queja, los pleitos y las discusiones, para someterse gozosa y confiadamente a su esposo, para dejar de competir por ser la primera en el hogar, por ganarse un lugar en la cabeza. Para eso vino el Hijo de Dios. Porque todo lo que tú necesitas ganar, mujer, Él ya lo ganó por ti en la cruz del Calvario. Y por amor te lo entrega hoy, gratuitamente, por medio de la fe en Jesucristo. De confiar plenamente en Él y de dar la espalda a tu pecado y a tu sublevación respecto a tu rol. Hoy tú puedes vivir como una eser kenegdo, como una ayuda idónea, una verdadera ayuda para tu esposo. Porque en Cristo Jesús tú tienes todos los recursos para hacerlo y ser de bendición a tu hogar y a ese hombre. Y encontrar propósito y felicidad verdadera, porque Él te la proporciona cuando confiada en Él te alineas felizmente con el rol que se te asignó. Entonces te conviertes en una mujer feliz, una mujer llena de propósito, una mujer que cumple, que es buena en gran manera, una mujer realmente bienaventurada de acuerdo a Dios. Y aunque hoy tú mires de verdad a ese hombre que tienes al lado y digas, mira, Cristian, no puedo hacer lo que me dice. Es que no puedo. Ya lo he intentado. Es que no puedo seguirle más. No veo salida a mi matrimonio. Mira, tú por la fe en Cristo puedes decir hoy, yo no puedo, pero tú en mí, Señor, sí puedes. Tú en mí sí puedes hacerlo. Ven, Señor, y ayúdame. Te invito a que me ayudes. Te ruego que lo hagas. Ayúdame a no darme por vencida en este hogar. Ayúdame a hacer lo que me has diseñado para hacer. Te lo pido. Ayúdame a entender y practicar ser una ayuda idónea. Te lo ruego, Señor. Yo no puedo, pero en Cristo Jesús sí puedo. Él me da el poder, como hemos visto esta mañana. En el Espíritu Santo me capacita para ser una mujer ayuda idónea, a pesar de Él. A pesar de Él. Termino. Como me gusta terminar muchas veces, una ilustración. En la película del Señor de los Anillos, seguramente la conocéis, el protagonista es alguien pequeño llamado Frodo, y se le asigna una difícil tarea de destruir un anillo mágico que gobierna toda la tierra, ¿vale? Y para la misión le asignan a un ayudante, Samwise, el valiente, quien le acompaña todo el camino a través de la serie. Y en una ocasión, Sam le dice a Frodo, que está llevando el anillo, dice: "Señor Frodo, lo veo muy cansado por el anillo. Déjeme llevar a mí la carga por usted." Frodo le dice: "No, tú no puedes llevarla. Se me ha asignado a mí. Tú no puedes hacerlo, Sam. Tengo que llevarla yo." Así que pasa un sinnúmero de cosas y al final de la película, después de 3 películas de 2 horas y no sé cuántos, llegan a la montaña donde se puede destruir el anillo, y Frodo está totalmente exhausto, no puede más, está que no puede dar ni un paso, está herido, y entonces se desploma en el suelo con el anillo, ¡poh!, y cae medio moribundo. Y entonces Sam se le acerca y le dice estas palabras que me encantan. Le dice: "Sé que no puedo llevar ese anillo para destruirlo, pero sí puedo llevarlo a usted para que lo haga." Y entonces lo levanta, se lo pone en los hombros y empieza a subir la montaña con Frodo aquí a las espaldas. Esto es ser ayuda idónea. Es decir, sé que yo no puedo ser la cabeza de este hogar porque no se me ha asignado hacerlo. No es mi rol, no me corresponde llevar esa carga. Pero sí puedo levantarte a ti para que lo hagas. Y te voy a llevar. Y coge a tu marido y llévalo para que haga lo que Dios quiere. Eso hace una ayuda idónea. Oh, qué mujeres tienen los cristianos, decía un filósofo antiguo, tratando de menospreciar a los cristianos en un escrito. Termina la frase diciendo: "Pero, oh, qué mujeres tienen los cristianos. Hay que aceptarlo." Pues que así se pueda decir de vosotras también hoy. Oh, qué mujeres. Mira, esos hombres no sirven para mucho. Pero oh, qué mujeres tienen esos cristianos del Rafal. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias por tu palabra. Gracias por exponernos, Señor, lo que tú quieres de nosotros, a pesar de que tenemos nuestra mente calibrada para otra cosa. Y el mundo ha metido un montón de mentiras y cizañas, Señor, acerca de qué debemos ser. Pero tú hoy nos has expuesto qué es lo que tú quieres de tu iglesia y por qué quizás muchas de nuestras familias no están funcionando bien, Señor. Nos has hablado hace 8 días de lo mal que lo hemos hecho los hombres. Hoy nos has hablado de cuánto nos falta a las mujeres. Señor, te pedimos que nos ayudes a los dos a glorificarte en el matrimonio, Señor, a llevar familias para la gloria tuya, Señor, a criar hijos conforme a tu deseo, Señor. Ayúdanos hoy a humildemente poner en práctica lo que nos has dado y sobre todo a arrepentirnos de corazón para la gloria de tu nombre. Amén y amén.